Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar y, por supuesto, darle a usted la bienvenida a este espacio, La Empresa de Hoy. Espero que esté teniendo muy buen miércoles, que todo le esté saliendo a usted a pedir de boca. Y si algo no fuera así, bueno, a veces pasa también que de las cuestiones que no salen como uno quisiera, pues también de ahí se aprende, definitivamente. Ojalá, digo, qué bueno que todo fuera, ¿cómo dicen? Que todo fuera terso en la vida, pero pues lamentablemente no es así, y a veces también esas partes que nos toca vivir con obstáculos pueden ser un gran aprendizaje. Le invito a que lo reflexione en ese sentido. Qué bueno que nos acompaña, muchísimas gracias. Aquí vamos iniciando entonces con la información económica y empresarial. El peso mexicano registró una apreciación de 0.57% al cerrar en 18.53 unidades por dólar, su mejor nivel desde julio de 2024. De acuerdo con especialistas, la moneda nacional estuvo impulsada por el anuncio de nuevos acuerdos comerciales entre Estados Unidos y sus socios, así como al optimismo de los inversionistas. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 1.73% para ubicar su principal indicador en 56.478 unidades. La presidenta Claudia Sheinbaum negó este miércoles que Nissan o cualquier otra empresa automotriz haya manifestado intenciones de abandonar México tras los rumores sobre el posible cierre de la planta CIVAC en Cuernavaca de la empresa japonesa para 2027. Lejos de reducir su presencia, Nissan trasladó parte de su producción desde Argentina hacia México, lo que, según la presidenta, incrementará la fabricación de vehículos de la marca en territorio nacional. El sector de los servicios perdió fuerza durante el mes de mayo, lo que arrastró a la economía mexicana a mostrar un crecimiento nulo, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De acuerdo con el informe del Indicador Global de la Actividad Económica, en mayo pasado el sector de los servicios, que son considerados como las actividades terciarias, mostró una contracción mensual de 0.4%. El aguacate mexicano ya no tendrá como único destino Estados Unidos. Ahora se suma el mercado brasileño tras firmar el plan de trabajo operativo que permitirá la exportación de aguacatejas. De acuerdo con la SADER, es decir, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, este acuerdo consolida el liderazgo de México como el principal productor de aguacate a nivel mundial, con una producción anual cercana a las 3 millones de toneladas, de las que el 46% se exporta a Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Honduras, El Salvador y Costa Rica, así como a China, Francia, Emiratos Árabes Unidos y Países Bajos. La SADER celebró que las autoridades brasileñas hayan emitido la orden que establece los requisitos fitosanitarios que deben cumplir los envíos de aguacate fresco de México al país sudamericano. Y la Secretaría de Hacienda emitirá deuda en los mercados financieros internacionales por un monto estimado por expertos de hasta 10 mil millones de dólares por medio de un fideicomiso para fortalecer la posición financiera de Pemex. Precisó que los recursos se usarán para fortalecer la liquidez de la empresa y atender sus obligaciones de corto plazo. Especialistas y calificadoras de riesgo consideraron este apoyo como un paso importante, pero insuficiente para enfrentar los abultados compromisos de vencimiento de corto plazo y de deuda con proveedores de la petrolera. De hecho, sobre el tema habló esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera informativa. Dijo que efectivamente el gobierno de la República estará apoyando con cerca de 10 mil millones de dólares a Pemex para el pago de vencimientos, amortizaciones e intereses de su deuda. Pero vamos a escuchar a la mandataria.
Se está apoyando para los vencimientos que tenía Pemex, sus amortizaciones y los intereses que tenía que pagar este año. Es un esquema muy trabajado por la Secretaría de Hacienda y el día de ayer salieron a emitir este comunicado. Y es apoyar a Pemex, se ha hecho en otras ocasiones y se está apoyando para particularmente los vencimientos de este año.
Y es que Hacienda informó que emitirá notas precapitalizadas para fortalecer la liquidez de la empresa y atender sus vencimientos de deuda de corto plazo por alrededor de 9.500 millones de dólares. Hay que recordar que a finales de abril Pemex confirmó pérdidas por 43.329 millones de pesos. Anuncia el Gobierno de la República, en otros temas, la modernización de los 6 principales puertos del país: Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Progreso, la cual se llevará a cabo con recursos públicos y privados, como explica el secretario de Marina, Raimundo Morales.
Hay otras inversiones privadas, principalmente en Guaymas traemos inversiones por 40.690 millones en inversión privada, Topolobampo traemos 84.862 millones en inversión privada y en Altamira por lo pronto traemos 802 millones. O sea, en inversión privada adicional a lo que ya traíamos, 126.354 millones de pesos. Y en total traemos una inversión pública de 55.179 millones de pesos, lo cual atraerá una inversión privada de 241.051 millones de pesos.
Hay que recordar que el sistema portuario nacional se compone de 106 puertos y 15 terminales habilitadas, de los cuales 36 están bajo la operación administrativa de la Secretaría de Marina. Transportistas de Jalisco lamentaron que no se hayan incluido a las carreteras del estado precisamente en el operativo Cero Robos anunciado por el gobierno federal, pese a que se encuentran en los primeros 10 estados con mayor incidencia de este tipo de delitos. Diego Javier Bolio, delegado de la CONATRAN en Jalisco, reconoció que las carreteras México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán han sufrido más índices de robos, pero no se puede dejar de lado las carreteras estatales. Anunció precisamente que hoy los transportistas del país estarían sosteniendo una reunión en la Ciudad de México con autoridades federales para hablar sobre la estrategia. La reducción de la jornada laboral a 40 horas implica que los empresarios paguen 48 horas de salario por solo 34 horas efectivas de trabajo, acusó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre. Subrayó que la reducción de la jornada laboral también se verá afectada por la ley Silla, que prevé pausas para los empleados, al destacar que por cada 100 pesos de salario que se paga a un trabajador, las empresas deben sumar otros 39 pesos en promedio para el pago de impuestos al SAT y cuotas obrero-patronales para el IMSS e Infonavit. Aseguró que la medida desalienta la formalidad en México, donde el 54% de los trabajadores están en la informalidad, con un ingreso promedio de 46% inferior al salario formal y sin las prestaciones de ley. Y ya estamos aquí todo el equipo, agradeciéndole como siempre el favor de su sintonía a este espacio, la empresa de hoy. Mi compañera Luz Valvaneda está pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta, ¿cómo estás? Allá en el control de audio, ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde, aquí en la empresa de hoy, vamos a platicar con usted sobre, pues, yo no sé, a lo mejor el maestro nos lo dirá, pero el tema es interesante porque yo no sé por qué me quedé pensando en aquella serie japonesa de Ultraman y contra Ultra no sé quién, ¿no? Recientemente, si usted quiere, Godzilla contra King Kong. Porque el maestro Jorge Peña Landeros, académico de la Universidad Panamericana, maestro en Ciencias de la Información y también con un máster en Sistemas de Información Digital, nos acompaña esta tarde para platicar con respecto al ChatGPT contra Gemini, y esta es la batalla por el futuro de la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo está, maestro? Muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros esta tarde aquí en la empresa de hoy.
Mercedes, muy bien, un gusto saludarte. Y pues ya listo para hablarte sobre la batalla por el futuro de la inteligencia artificial generativa. Y pues, como dices, este duelo de los grandes monstruos colosales que es el ChatGPT y Gemini.
¿Por qué entrar en esta... en esta batalla? ¿Porque se van superando el uno al otro en cuanto a lo que le pueden ofrecer al ser humano ambas inteligencias artificiales, maestro?
Así es. El primero, y porque lo pongo como batalla, porque si hay una batalla interna, considero yo, entre las dos empresas que lo desarrollan, sin duda alguna, Gemini es desarrollado por el grupo OpenAI, mientras que, perdón, ChatGPT es de OpenAI, mientras que Gemini es de Google. Entonces, de verdad, uno que está en este mundo de la inteligencia artificial generativa, ves cómo le van poniendo avances, 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 pero también hay algo muy claro y muy bueno, que cada uno tiene sus particularidades. Y esto es lo que se me hace muy interesante, porque sí, los pongo a batallar a los dos, los pongo ahí a discutir, pero también lo que no tiene uno lo tiene el otro. Entonces eso me ayuda a mí a potencializar usando ciertas cosas del ChatGPT y usando ciertas cosas de Gemini.
Maestro, ¿qué le parece si para documentar un poco más, para los que somos un tanto cuanto neófitos en la materia, o se nos ha ido algo en relación a cómo han venido evolucionando las inteligencias artificiales, precisamente, ¿qué empezó ofreciendo ChatGPT? Porque si no me equivoco, ChatGPT entró primero que Gemini.
Así es.
Entonces, ¿qué ofrecía ChatGPT? ¿Cuál fue la novedad de ChatGPT? ¿A partir de cuándo más o menos está ChatGPT y después la incursión al escenario también de Gemini?
Muy bien. Me gustaría plantearte un tema muy interesante antes de entrar de lleno, que es el uso de las herramientas. Y esto va muy ligado a cómo surgió el ChatGPT y Gemini. ¿Y a qué voy con esta reflexión? Desde el origen de los tiempos, siempre hemos tenido miedo a lo nuevo. Eso es algo muy importante. Ejemplos hay muchísimos, y sin duda alguna el ejemplo de nuestro más grande miedo ha sido el miedo que tuvimos al descubrimiento del fuego. Imaginemos en el paleolítico la oscuridad inmensa y el descubrimiento del fuego. De verdad la gente decía, no, pero ahora ya vamos a tener luz en la noche, pero ahora esto y el otro. Entonces el fuego fue esa demostración de que esta primera herramienta nos permitió pues el desarrollo de la industria, la herrería, la metalurgia, y a su vez hemos ido avanzando gracias al fuego. Pues así más o menos funciona ChatGPT y Gemini. Te puedo decir que esto de las inteligencias artificiales, yo lo he escuchado un poco ya desde el 2020 para acá, desde que veníamos saliendo de la pandemia. Entonces surge el chat, mucha gente le tenía miedo. Personalmente, y debido a mi desconocimiento e ignorancia, le tenía miedo porque decía, bueno, vamos a perder nuestra sapienza, nuestro pensamiento crítico, nuestra creatividad, a los que nos gusta escribir vamos a perder todo eso. Entonces, adentrando un poco a la herramienta, vi que era una herramienta que iba a ser más aliada que enemiga. Entonces el ChatGPT, cuando lo recuerdo, pues era, digámoslo así, era un poco más borde, más tosco, más simple en sus respuestas, etcétera. Pero también recordemos que el ChatGPT es una herramienta de entrenamiento. Tú puedes ir refinando tu ChatGPT, y de verdad yo con el mío llego a tener unas discusiones incluso de ortografía, o por qué me arrojaste este dato, si es este, mira, la información correcta es este. Entonces lo vas entrenando, y ya montado en ese caballo del ChatGPT vas obteniendo más o menos las respuestas que quieres escuchar o que necesitas. Porque también, yo soy bibliotecario de profesión, lo que siempre aconsejo es, a ver, utilicemos las inteligencias artificiales, pero verifiquemos la información que nos está dando, no nos quedemos. Y es algo que sin duda alguna me gustaría decirle a todo el público radioescucha que nos escucha el día de hoy, utilicemos estas herramientas, pero verifiquemos, porque ahorita la gente nos hemos dejado ir en este mar de la IA, y de pronto, Chad, me siento mal, dame un diagnóstico, Chad, dame una dieta, oye, tengo fiebre esto, y que no nos dejemos llevar por la información. El Chad es una herramienta orientadora, es una herramienta que genera, pero sí hay que tener nuestros filtros de verificación.
Yo creo, maestro, esto que nos está diciendo puede llegar inclusive a ser grave, así como el ejemplo que pone del fuego, ¿no? El fuego permite desarrollar una serie de cuestiones muy a favor del desarrollo humano, pero también puede ser altamente destructivo, ¿no? El fuego también fuera de control, Dios guarde la hora, como dicen en mi pueblo, ¿no? Pero aquí hay un tema que me parece muy interesante, la reflexión, lo que usted dice, la confianza total y absoluta en una inteligencia artificial, con algo que puede ser tan delicado como la salud. Porque, a ver, ChatGPT, me duele la cabeza, a ver, dime, ¿cómo qué puede ser? A ver, perdón, pero, o sea, ¿cómo puede en realidad saber el ChatGPT cuál es el origen de mi dolor de cabeza sin saber mi edad, mi condición física o de salud, en fin, digamos todo mi historial clínico, ¿no? Me parece hasta irresponsable.
Lo es, realmente lo es. O sea, es por eso que es lo que les digo, invitarlas a usarlas, pero con este filtro y con esta verificación. Y al final el chat es una base de datos. Muchas personas, expertos en el tema, le llaman que es un loro, porque muchas veces repite lo que le estamos metiendo de información. Entonces, pues tener el cuidado, sí utilizarlo, pero con ese cuidado. En últimas semanas he visto en redes sociales y todo, en el mismo videos en TikTok, que gente está utilizando el ChatGPT para terapias psicológicas. Entonces yo he hecho algunas preguntas de psicología al chat y te responde. Pero también es ese grado de responsabilidad que mencionas de me está respondiendo lo correcto, cómo yo estoy confiando en los consejos de esta herramienta, a lo mejor sí me sirve la parte de la información, pero no se refiere a que me pueda generar un diagnóstico, etcétera. Entonces, sí utilicémoslas, pero con ese cuidado.
Es que es increíble. Digo, ciertamente creo que, y hay que buscar la parte positiva del ChatGPT, porque si nosotros lo estamos alimentando, pues es muy factible que querramos que nos diga lo que yo quiero escuchar, y no necesariamente lo que yo quiero escuchar será bueno para mí, ¿no?
Así es, y pasa muy frecuentemente. Yo de verdad a veces en mis prompts, que los prompts son esta instrucción que le das, le pongo sé objetivo, sé esto, no me están gustando las respuestas, porque sí funciona así, de verdad, sí funciona así, Mercedes. O sea, la mayoría de las veces nos da lo que queremos escuchar, lo que queremos leer, y pues tampoco se trata de eso, o sea, no se trata de estar encapsulados. Entonces, funciona. A ver, ahorita un poco retomando esta línea, te comentaba que surge primero este gran monstruo, ChatGPT, fue la innovación, surge Gemini, antes se llamaba Bard, después pasó al nombre de Gemini Advanced, y pues es esta IA generativa generada con Google, que también nos permite pues el análisis y gestión de la información, de texto, de imágenes, de audio, de programación, incluso ya permite simular algunas programaciones, y pues es que ahí está el uso. Y lo que me gusta mucho de Gemini, pues que está más al alcance, de pronto haces ya actualmente una búsqueda en Google y te salen respuestas de Gemini, etcétera. No todo es malo, de verdad, ahorita que les decía que las pongo a discutir y a luchar y en una batalla, a nivel profesional sirven muchísimo, y me he dado cuenta de muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, ChatGPT, te cuento aquí, a mí me gusta mucho escribir, pero también no sé si lo que estoy escribiendo es correcto, entonces veo que ChatGPT tiene muy buena estructura para la comprensión de texto, tanto para ayudarte a la corrección de ortografía, para el análisis de texto, para la revisión de textos, etcétera. ¿Pero qué se le dificulta a ChatGPT? La búsqueda de información. O sea, de pronto te dice, no lo tengo, etcétera, una disculpa. Y Gemini tiene esta parte muy interesante, que no es muy buena en el análisis de información, en revisar textos, etcétera, pero es muy buena brindándote información. Y te pongo un ejemplo muy claro, Mercedes. Vas a organizar un viaje y estas dos herramientas juntas son imparables, porque chat te va a dar un contexto de no sé, llegas a ir a Italia, entonces el chat te va a decir, aconsejo que primero llegues a Roma por esto, por el tren, etcétera, después aconsejo que vayas a Florencia, Venecia, Milán, etcétera. Te voy dando una ruta más cualitativa. Pero esa ruta cualitativa al Gemini se le dificulta. ¿Por qué? No sé, a lo mejor le falta que sigamos nutriéndolo. Pero Gemini nos va a ayudar a hacer cálculos de cuál es el mejor hotel para quedarte, cuáles son los mejores trenes, cuáles son las mejores rutas, costos, etcétera. O sea, funciona, te digo, es como ese plus de Google. Mezclémoslas, o sea, pongámoslas ahí a sacarles como su, pues, su máximo jugo, ¿sabes?
Entonces, en realidad, no están tanto en batalla, sino en alianza.
Así es.
Podríamos, bueno, decir, ¿no? Digo, que uno las ponga, pues.
Sí, sí, sí. Realmente ellas están compitiendo sanamente, eso se podrá decir, porque no es que una tenga lo que la otra, etcétera, sino que las dos van desarrollándose y uno hay que ponerlas en alianza. Estas son los dos más grandes monstruos colosales que yo se aconsejaría a todos nuestros radioescuchas que jueguen con ellos, que le pidan la misma información a los dos, que vayan viendo cuál les sirve para cada cosa. A lo mejor Gemini les va a servir más para el análisis de sus hojas de cálculo, etcétera, pero a lo mejor el chat les va a ayudar más a interpretar un texto, etcétera, que vayamos jugando. Estas son las dos grandes, Mercedes, pero existen muchísimas. Existe una que se llama Manus, que es para esa asistencia digital multidifuncional, que nos permite como un escritorio de trabajar como un escritorio de computadora. Claude, Dispec, Kiwi, Rogue, Perplexity, que esta es muy interesante porque esta es una IA académica. Estás buscando el mejor artículo de medicina de Perplexity, va a buscar en varias bases de datos con IA para darte lo mejor. Copilot de Microsoft, Meta de IA, etcétera. O sea, ahorita estamos en el mundo de muchísimas inteligencias artificiales. Hay que conocerlas y saber para qué nos sirve cada una, y adaptarnos. De verdad, te pongo un ejemplo de una que mencioné ahorita. Copilot fue la primera que surgió para hacer estas imágenes de quiero un elefante volando, pero que traiga un carro, etcétera. Son estas herramientas que sirven para las imágenes y el diseño.
Pues vamos a seguir con el tema, maestro, porque tenemos que hacer una pausa comercial ahorita. Y precisamente ahora que menciona la gran cantidad de inteligencias artificiales, en realidad, ¿para qué, cómo utilizarlas y cómo cambiar la vida y perderle lo que usted nos confesaba al principio que le tenía miedo? Le confieso que yo también de repente le llego a tener como cierto resquemor. Sobre todo porque hay algo que me preocupa, al igual que a usted, a mí me gusta mucho escribir y no me gustaría de repente que la inteligencia artificial escribiera algo que yo pude haber sacado de mi cabeza. ¿Me explico? O sea, no, como te me adelantaste o no sé, es de repente una especie también ahí de, no sé si es una batalla de egos. Sí. O cómo denominarlo, pero bueno, lo seguimos platicando. ¿Me aguanta un segundito, maestro, por favor?
Claro, Mercedes, gracias.
No, gracias a usted. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a la empresa de hoy. En esta ocasión estamos conversando con el maestro Jorge Peña Landeros, académico de la Universidad Panamericana, sobre ChatGPT contra Gemini, la batalla por el futuro de la inteligencia artificial generativa. Ya volvemos. Estamos de regreso para seguir la conversación con el maestro Jorge Peña Landeros, académico de la Universidad Panamericana. Él es maestro en Ciencias de la Información Documental y máster en Sistemas de Información Digital. Y el tema, bueno, hoy es poner a ChatGPT ahí en batalla, como nos dice el maestro, contra esta otra inteligencia artificial que es Gemini. Pero ciertamente mencionaba algunas otras que me pregunto, para empezar, ¿por qué no son, digamos, tan notorias como ChatGPT y Gemini, maestro?
Sí, yo considero que es porque cada una se adapta a su público. O sea, lo que te mencionaba de Copilot es totalmente dirigida a lo mejor para diseñadores, para ilustradores, para gente que está como en el diseño. Perplexity pues es totalmente para los académicos, Meta ahí es a lo mejor para los empresarios de WhatsApp, etcétera. O sea, cada gente se va adaptándose a su propia IA, y pues tenemos a las dos más famosas, que son ChatGPT y Gemini, que reúnen muchas características de las anteriores. O sea, estas son como las más completas.
Ahora, precisamente, ¿para qué nos puede servir en este enorme universo de tantas personas que somos en el planeta, con una gran diversidad de actividades? ¿En dónde o desde qué ámbitos, desde qué profesiones, desde qué oficios podemos echar mano de una inteligencia artificial, maestro? ¿Y dónde radicaría el cambio para nuestra vida?
Así es. Yo diría que es de todas. Y vuelvo a retomar el tema del miedo. Te pongo un ejemplo. Cuando surgió la escritura, mucha gente pensaba que se iba a perder la oralidad, que ya no íbamos a hablar porque todo iba a ser por escrito, y no fue así. Se empoderó la oralidad, permitimos el surgimiento de la historia. Cuando surgieron las calculadoras, la gente dijo, no, ya no va a haber matemáticos, ya nadie va a querer hacer sumas, restas, etcétera, y las computadoras son las antecesoras, las calculadoras son las antecesoras de las computadoras. Cuando surgió la automatización, los procesos, las tarjetas de crédito, todos estos grandes sistemas, decíamos, se van a perder muchos trabajos porque a lo mejor ya todo eso lo hacen las máquinas, y no fue así. Tuvimos nuevas carreras y nuevas profesiones. Eso mismo está pasando ahorita con la IA. Mucha gente, muchos escritores, muchos autores, muchos investigadores, muchos ilustradores, todas las áreas, tienen un miedo a que se pierda la profesión. Pero no va a ser así. O sea, mi hipótesis es que no va a ser así, sino que estamos en un momento crucial en donde, como profesionistas del área que seas, hay que conocer las herramientas de IA y aprenderlas a utilizar. Creo que eso es clave, el cómo la utilizamos. La IA es un caballo que hay que saber domar, que hay que saber montar y que hay que saber pues avanzar a través de él. Para todas las profesiones, porque créeme, todos los vamos a usar, médicos, arquitectos, gente de administración, etcétera. Me gustaría más que darles algo especialista, un enfoque general para el uso de la IA, que el otro día hablaba con el doctor Rafael Repiso, es un experto en estos temas en la Universidad de Granada, España, y él decía, a ver, hay 10 puntos muy importantes para utilizar la IA que les quiero compartir a continuación. 1. La inteligencia artificial solo puede asistir al autor de la creación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que debe haber atrás alguien que esté moviendo los hilos, que debe haber alguien que le esté alimentando, que le esté diciendo los caminos, que le esté entrenando. La segunda regla de este decálogo es la regla de oro. Para tener asistentes hay que saberlo hacer nosotros mismos. ¿Cómo queremos que nuestra IA nos genere un buen análisis, una buena redacción, un buen resumen, si ni siquiera nosotros lo sabemos hacer? Y debemos saber hacerlo para pedirle que lo haga a través de un prompt. 3. Las afirmaciones del asistente deben comprobarse. ¿Qué tal si me duele la cabeza y la IA me dice, tienes tal enfermedad? No confiar en ello. Mejor asistir a un médico que te dé tu diagnóstico, buscar a lo mejor los síntomas en alguna base de datos científica, etcétera. Me fue muy elevado, pero este punto 3 habla sobre la verificación de la información sobre lo que nos da la IA. El punto número 4 es lo que la naturaleza no da, el azar no lo otorga. Y que va este mismo punto. ¿Cómo voy a pedirle un diseño, una ilustración, sin ni siquiera saberlo hacer yo? Hay que saber qué instrucciones, qué colores, si lo quieres en gama de grises, en escala de grises, si lo quieres en color, si lo quieres, lo que pasó con las imágenes. Si quieres una imagen Ogilvy o si quieres una imagen de cómic, etcétera. O sea, conocer cuando le pises.
Ahora, el punto, sí, dime, perdón, dime. No, continúa, maestro, continúa.
El punto 5 es lo, la IA va a ser lo que uno domine. Es, yo debo saber lo que le voy a pedir. El 6, los procesos de análisis deben ser replicables y transparentes. Entonces, tener siempre la misma instrucción, decir, a ver, si hoy le puse a la IA que 2 más 2 es 4, mañana me debe dar el mismo resultado. Y si me da un 5, que me explique por qué el día de mañana me va a dar un 5 y cuáles son los factores. El punto 7 es, siempre se debe indicar que tienes una aportación de IA. Y esto va más para los profesores. Muchos profesores se ponen muy a la defensiva de, no pueden utilizar IA en las tareas, no pueden hacer esto. Y yo diría, no, utilicémosla, pero como en el último filtro, vas a pedirle un ensayo al chico, que lo haga el chico, yo sé que lo va a poder desarrollar, pero que la revisión de estructura, de sintaxis, de ortografía, en eso la apoye la IA. El punto 8 es, la IA es subjetiva y contextual, no es replicable, y todas las IA se alimentan y se comportan de forma distinta. El punto 9 es muy interesante porque habla sobre un autotune, y que creo que esto va muy bien, porque así como los artistas que ahora cantan y utilizan autotune para mejorar su voz, el autotune en la IA nos va a permitir mejorar muchos aspectos. En vez de mandarle al jefe aquel correo súper lleno de 5 hojas, ¿por qué no le mandamos a lo mejor 3 párrafos con la indicación o con lo que queremos mencionar? ¿Por qué no hacemos análisis? ¿Por qué no mejoramos nuestro trabajo y nuestra vida diaria con las IAs que son nuestro autotune? Y pues el último punto, una inteligencia natural debe trabajar con una inteligencia artificial. Siempre debemos estar nosotros los humanos, que tenemos criterio, pensamiento crítico, ética, integridad, moral, ayudando a la IA. Porque si no, pues iba a pasar ahora como las películas, que nos va a dar miedo que la IA nos gane, que la IA empiece a generar sus propios contenidos sin que le digamos, etcétera.
¿Qué tanto es, ahorita que menciona a los jóvenes, maestro, qué tanto es cierto que tanta tecnología coarta precisamente de alguna manera el pensamiento crítico, el pensamiento de análisis y la creatividad?
Sí. Pues es subjetivo emitir una opinión porque hay de todo. De verdad que yo he tenido alumnos que es, oigan, para mañana es el ensayo, y literal se ve que fueron al ChatGPT, hazme un ensayo que hable sobre fulanito tema en Arial 12, pum. Si el chat ese día andaba programado o con un enfoque, les va a dar ese día como está. Sin embargo, tengo otros alumnos que se animan a hacer el ensayo, que se animan a revisarlo, que le preguntan al chat, oye, ¿y trae buena estructura? Oye, ¿trae buena sintaxis? Oye, ¿la ortografía? Oye, ¿la puntuación? Oye, ¿mejórale esto? Oye, ¿no me gustó mi título? ¿Cómo lo empoderarías? Oye, ¿no leí nada para complementar esto? ¿Me recomiendas alguna bibliografía? Y el chat y Gemini se las dan, que hay que verificarlo porque también tienen alucinaciones. Paréntesis rápido, las alucinaciones es lo que estas inteligencias artificiales creen que es y agarran cualquier cosa del vacío para completar. Entonces, de pronto, en estas mejoras llega a tener algunas alucinaciones la IA. Entonces, te digo, hay de todo, si es más una cuestión moral, una cuestión ética, una cuestión de confianza y un tema que siempre reforzamos, una cuestión de integridad académica. Yo no me sentiría a gusto entregarle al profesor un ensayo que me costó hacer un enunciado que no revisé, que no leí. Una cuestión que debemos tener integridad académica como estudiantes y también como profesores, ¿sabes?
Sí, porque, no sé, me quedé pensando, ahora sí que en aquellos tiempos, antes de la sí. inteligencia artificial, cuando no hacías alguna tarea y que llegabas temprano con un compañero que sabías que era de 10 y le copiabas absolutamente todo, pero no entendiste nada, o sea, ¿sí? No entendías nada.
Sí, entonces no entendías, no había una captación, y ahorita te digo, también es una parte moral de cómo entregas algo que
Claro,
no es tuyo.
claro.
O sea, y de verdad es un miedo, ahorita que hablábamos, Mercedes, que nos gusta escribir, imagínate que escribas una carta para un amigo, y que en vez de decirle, ay amigo, pues te quiero mucho, gracias por estos años de amistad, me gusta esto, 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 y que el chat te ayude con la puntuación que nos puede fallar a todos, le pongas al chat, hazme una carta de la amistad, te la va a dar, pero ¿qué calidad tiene esa información?
No, pues,
tanto académica, tanto moral.
No, 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 yo creo que no hay nada como lo que uno escribe ahora sí desde la entraña, ¿no? Es decir, desde lo que me ha surgido, lo que me inspira. Pero, y sí, la inteligencia artificial, oye, revísame, no sé, la sintaxis, la puntuación, la ortografía, pero ya como la parte, digamos, pues más superficial, ¿no? O sea, porque la esencia de la creatividad, de la pasión en lo que se hizo, vino de adentro del creador.
Así es, y eso es lo más importante y lo que hay que salvar y con lo que estamos cuidando ahora, ese rescate de ideas, de creatividad, de imaginación, porque es lo que considero nos hace valiosos. O sea, la IA iba a estar y la IA te va a hacer esa chamba, pero ahorita el oro puro, pues es esa información, esos datos y ese conocimiento que generemos nosotros como humanos y que mejoremos con estos autotunes que son la IA.
Vamos a hacer otra pausa, la última, maestro Peña, permítame por favor un segundo y ya estamos de regreso con usted, ya prácticamente a la recta final de la empresa de hoy, por favor. Regresamos ya en la recta final de la empresa de hoy, en esta ocasión conversando con el maestro Jorge Peña Landeros, académico de la Universidad Panamericana, sobre las inteligencias artificiales. De hecho, pues en términos generales, o de esta confrontación entre el ChatGPT y Gemini. Y maestro, si me permite, déjeme pues compartir con usted aquí un par de llamadas que nos han llegado sobre el tema de nuestra audiencia, por favor. Mire, aquí, por ejemplo, nos dice Vero Rubio. Gente que toma terapia psicológica en el chat GPT, qué miedo. Pues, no sé, mire, hay, le confieso que hay un jueguito que me gusta mucho, que tengo ahí en el celular y cuando puedo ahí le, pues, también le juego. Pero de repente, si me equivoco, híjole, es tan molesto cómo te ponen cualquier cantidad de publicidad. Y entre ellas hay una que efectivamente, estás deprimido, estás ansioso, entra aquí, te damos el diagnóstico, no sé qué. Y luego hay otra que te dice, si viste que esta imagen es un cielo o que es, o lo viste como beso, entonces tú estás así o tú estás asado. Y es un bombardeo realmente. O sea, perdóname el término, bueno, mejor me lo reservo, pero horrendo, 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 maestro. Digo, a propósito de la llamada de nuestra radioescucha Verónica.
Sí, pues mira, utilizarlo como herramienta, no sé, te pongo una situación así, Mercedes, estás en alguna situación de acoso o de peligro y consultarle a tuya, oye, estoy pasando esta situación, creo que con base en lo que está entrenada te va a dar como alguna ruta de salida rápida para ese momento. Yo no me engancharía, no he llegado a esa parte tan interna y profunda de la IA, pero creo que sí están manejando una cuestión ética. ¿Cómo funcione? No sé si la vayamos a poder engañar, de, como decimos coloquialmente, chorearla para que nos dé alguna otra ruta, pero normalmente creo que a lo que conozco de ChatGPT y Gemini siempre están orientadas pues hacia una mejora social, podría decirlo así. Entonces digo, no engancharnos en, hoy me toca terapia con mi IA porque es una herramienta, está programada, es un loro, etcétera, pero creo que de uno o algún otro apuro sí nos puede sacar.
¿Sabe qué? Por ejemplo, una que se me, digo, no sé si es precisamente, o, bueno, tiene que ser inteligencia artificial, donde usted puede hablar con la inteligencia artificial para aprender inglés, por ejemplo.
Ajá.
Esa se me hace muy buena.
Sí. Sí, te digo, van surgiendo. Claro, hay muchísimas. O sea, desde que han surgido en los 70s, o sea, no es algo que haya surgido de un día al otro, pues las IAs se han enfocado en ese apoyo. O sea, por ejemplo, Gemini y Google siempre en búsqueda de estos análisis de datos masivos. Las IAs también ofrecen beneficios, ¿sabes? O sea, esta disponibilidad 24/7, los 365 días del año, que funcionan como asistentes. De pronto, no sé si te ha pasado, llegamos y, hola Alexa, me pones una canción y la Alexa te responde, tengo la playlist preparada para ti. Y no sé, conforme lo que ella tenga de datos te arroja la playlist que generó. También va a haber herramientas muy fáciles, bueno, herramientas que nos van a apoyar en el diseño como Midjourney, que no sé si recuerdas, en Midjourney se generaron las imágenes del Papa Francisco vistiendo marcas de lujo, que eran tan realistas que la gente se las creía así de, ah, el Papa ya está vistiendo Gucci, Dior, etcétera, que realmente eran imágenes creadas con IA. El Google Translate, imagínate que de pronto digas, ay, ya escribí mi carta en inglés y ya está perfecta, y la metas a una IA dedicada a la traducción, te lo va a empoderar y mejorar muchísimo. Entonces, te digo, las IAs pues también tienen sus enormes ventajas.
Sí, no, definitivamente. Le comparto más participación. Bueno, muchas gracias a don José Márquez, que saluda desde Paramount, California. Y bueno, creo que aquí manda saludos también él, Arturo Alonso, Salvador Romo y Acela Márquez. Gilberto Hernández dice, buenas tardes, me gusta el tema que tratan. Yo quiero ser poeta y no creo que la IA tenga lo que el ser humano tiene, pasión, amor, intuición, etcétera. Nota, la palabra empoderar y lo que se deriva de ella me cae muy mal. Saludos. Bueno, gracias, don Gilberto, muy gentil. Ay Dios, esto está un poquititito largo, don Humberto. A ver, dice, qué interesante el programa de hoy, el invitado muy claro en su exposición y qué envidia su conocimiento de estas herramientas. ¿Dónde hay cursos de esto? Hace unos meses, una tía que por su enfermedad pasó por varias especialidades médicas con decenas de exámenes y pruebas sin tener un diagnóstico certero, le motivó a usar por primera vez ChatGPT. Redacté un resumen médico con todos los resultados que tenía, sus síntomas, edad, forma de vida, etcétera. Fueron 3 hojas de información. Solicité a ChatGPT que, como resultado de toda esa información, me ayudara con un posible diagnóstico o una ruta. El diagnóstico fue certero: lupus eritematoso y síndrome de Sjögren. El resultado nos señaló que el médico especialista para ella era en primer lugar un reumatólogo. Buscamos al mejor y sin comentarle nada de esta IA, el diagnóstico fue el mismo. Mi tía estuvo en tratamiento un par de meses y mejoró notablemente en sus síntomas. Lamentablemente, por lo avanzado del daño en sus órganos, ya no se pudo hacer más y falleció a los 51 años. Si hubiera tenido antes esta curiosidad, quizás ella estaría aquí. No fue así. A lo que voy es que sí sé, es claro y objetivo en lo que se que si se es claro y objetivo en lo que se busca, se pueden obtener resultados que habrá que verificar antes de tomar decisiones, pero es una gran herramienta. Saludos, gracias por tocar estos temas, nos comparte Humberto Ceja. Vaya historia, la que nos comparte el señor Ceja, maestro Peña.
Vaya historia y menciona, bueno, a lo largo de la historia y en la palabra, verificación. O sea, como herramienta le puedes explicar lo que pasa, etcétera, y te va a dar un diagnóstico, pero no te debes quedar con él. Debes verificar qué es lo que hicieron al asistir con diferentes médicos y estar en constante verificación. Y así como este caso tan complejo, tan lamentable, pero que nos lleva a un aprendizaje, tenemos casos de todo. Entonces yo siempre recomendaría pues verificar la información, realmente usar las IAs como pues para usarlas, pero también consumir medios de información serio. Están las bibliotecas, están las bases de datos, a nivel de comunicación hay noticieros, líderes muy objetivos como la BBC, la Deutsche Welle, El País, La Crónica, etcétera. Corroborar a lo mejor alguna información que nos da la IA en redes sociales, información bibliográfica, etcétera, pero siempre verificar todo lo que nos está arrojando esto.
Maestro, el tiempo se nos viene encima. Aquí rápidamente una pregunta para usted. No me deja nombre el radioescucha, pero dice, excelente, el maestro Jorge Peña. ¿Podrías preguntar qué plataformas recomendaría como profesor para realizar actividades académicas a sus alumnos? Es lo que le preguntan.
Tan, 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 tan. ChatGPT es la más buena. Está la versión gratuita. Es muy intuitiva. Es amigable. Hay que explicarle lo que queremos hacer en nuestra clase, la metodología, la actividad, tiempos, alumnos, etcétera, y creo que nos va a arrojar algo bueno. A eso me refiero con que ChatGPT es muy bueno para el análisis e interpretación de la información.
Ah, bueno, quien le preguntaba, ya me manda su nombre, Antonio Ramos. Muchas gracias, Antonio, es usted muy amable. Y bueno, aquí añade Verónica, gente que usa de psicólogo de cabecera al ChatGPT y te platica como si fuera una persona real. Lo peor es que sí hacen caso, obvio, les dicen lo que quieren escuchar. Bueno, de esa parte ya hablamos, pero ciertamente también está la contraparte que también puede tener cosas muy, muy, pues muy positivas. Pues maestro Jorge Peña Landeros, yo le agradezco infinitamente su tiempo y agradecida pues porque haya estado con nosotros en esta ocasión en la empresa de hoy. Es usted muy amable.
Gracias, Mercedes. Un saludo a todos los radioescuchos y para ti. Y muchas gracias. Espero vernos pronto.
Que así sea. Ya verá que sí, maestro. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Gracias, Mercedes. Cuídate.
Que esté muy bien igualmente. Es el maestro Jorge Peña Landeros, académico de la Universidad Panamericana. Y con esto finalizamos la emisión de este miércoles, La Empresa de Hoy. Gracias a todos ustedes. Que tengan un muy buen miércoles, lo que resta del mismo. Si nos escuchó en la transmisión, que tenga un gran jueves.